Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 7:15 el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chamo por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 7:15 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Hola, hola, saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM, madrugando la información para ustedes, para que estén enterados de lo que pasa en Cuba y el mundo. El abrazo con los buenos días para mi compañera guerrera, gladiadora, mosquetera, periodística, Exilda Arjona Palma.
Muy buenos días, un saludo para ti, gracias por el abrazo, siempre lo compartimos con los oyentes y con el resto del colectivo de Martí Noticias AM. Un placer siempre estar con ustedes desde bien temprano.
Hoy es jueves 22 de agosto, Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o por las Creencias. Y también, hoy 22, Día Mundial del Folclore. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teuti Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Iniciamos diciéndoles que los largos apagones continúan en Cuba. La central termoeléctrica 10 de octubre, situada en Nuevitas, Camagüey, anunció la salida del servicio de uno de sus tres bloques para labores de mantenimiento, con prioridad en la caldera. De acuerdo con la información, el objetivo es devolver el bloque con una mayor estabilidad y eficiencia para el horario pico de mañana viernes.
La salida del bloque de la planta de Nuevita se suma a la de la termoeléctrica Felton de Holguín por una ponchadura en la caldera que no se sabe cuánto tiempo tardará en ser reparada. En total están fuera de servicio por averías 4 unidades termoeléctricas, lo que provocó apagones por déficit de 1.135 megawatts, superior a los 940 megawatts pronosticados.
En esta nueva cruzada contra el sector privado en Cuba y con con la promulgación de las nuevas disposiciones legales para el control de la actividad económica no estatal, el gobierno cubano ha actualizado además las sanciones y medidas aplicables a los infractores, así como ha establecido las autoridades facultadas para imponerlas y las vías para resolver las inconformidades que se presenten.
Según publicó el diario oficial Granma, se mantiene la multa como principal sanción y medida aplicable a las personas naturales que contravienen las regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia, y se incorpora la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones u otros títulos habilitantes, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia, la clausura total o parcial de establecimientos o locales y la paralización de equipos.
En otras noticias, en la primera mitad de este año, el régimen de Cuba invirtió un total de 16.321 millones de pesos en categorías que comprenden la construcción de instalaciones turísticas y vinculadas a la industria del ocio. De acuerdo con cifras publicadas por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEIT, entre enero y junio últimos, ambos sectores recibieron casi 15 veces más recursos que la agricultura, ganadería y silvicultura. Pese a la grave crisis alimentaria que vive el país, que depende de importaciones para satisfacer las necesidades mínimas de su población.
Luego de la presentación hace apenas días del balance de inversiones oficial del pasado año con la publicación del anuario estadístico, el actual balance ratifica que todo sigue igual entre las prioridades de las autoridades a pesar de sus promesas de reactivar la economía. Las cifras dadas confirman la persistencia de una estructura muy deformada de la inversión en Cuba, en la que casi el 40% se concentra en actividades articuladas alrededor del turismo y muy poca inversión en el sector agrícola, que, a fin de cuentas, es el que podría aliviar el desabastecimiento y la escasez de los productos de la canasta básica del cubano.
Y en medio de quejas de decenas de cubanos afectados y críticas a la bancarización, el Banco Metropolitano, el Banmet de La Habana, informó este miércoles acerca de la inestabilidad de servicios asociados a tarjetas magnéticas. A través de una escueta nota en su perfil de Facebook, la institución financiera dijo que se pueden percibir demoras en las operaciones y que eventualmente podrían no realizarse operaciones por cajeros automáticos, terminales de punto de venta y transferencias interbancarias.
Sin precisar las causas de este caos, Banmet dijo que trabaja intensamente en la solución y pidió disculpas por las molestias ocasionadas. El domingo 18 de agosto, el propio banco reportó problemas en los servicios que presta en sus oficinas y también en los asociados a los canales electrónicos de pago, y el lunes comunicó que realizaría labores de mantenimiento durante la madrugada del día 20 en los sistemas informáticos relacionados con la banca electrónica.
Por su parte, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero, en una entrevista con la televisión Hispan TV desde Irán, en la que defendió el paquetazo bautizado como programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, también prometió mejorías en la economía cubana con los sacrificios del pueblo y sin arriesgar la revolución.
Según una reseña de la oficial Prensa Latina, Marrero dijo que las autoridades pueden sopesar todas las opciones posibles con el propósito de promover el crecimiento económico y ve una mejoría de la situación en unos 5 años, sin renunciar a los principios fundacionales de la revolución y con los mismos pedidos de sacrificios a un pueblo cansado de vivir asfixiado. Con la muchas veces cacareada retórica oficial, Marrero expresó: jamás renunciaremos a nuestro socialismo de justicia social, lo perfeccionaremos constantemente porque los tiempos van cambiando y no le tenemos miedo a los cambios, dijo en su visita a Teherán en julio, a donde fue enviado para participar en la toma de posesión del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Resumen de noticias.
Y a esta hora aquí en Martín Noticias AM, un recorrido por los hechos más destacados de Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos contándoles que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha aceptado formalmente este miércoles en la Convención Nacional Demócrata la nominación a vicepresidente del partido para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán el 5 de noviembre. Durante su discurso ante una multitud de carteles rojos en los que se leía "Entrenador Walz", ha hecho una introducción de su vida y se ha apoyado en su carrera como entrenador en una escuela secundaria para argumentar. Los demócratas tienen el equipo adecuado para ganar en los próximos comicios.
Tras presentarse, ha criticado que los republicanos usan la palabra libertad para invadir la consulta médica en referencia a los derechos reproductivos para que las empresas puedan contaminar el aire y el agua y los bancos se aprovechen de los clientes. Aseguró que la campaña de su partido está diseñada para lograr una vida mejor para los norteamericanos que les permitirá tomar sus propias decisiones en materia de atención médica y los niños podrán ir a la escuela sin temor a que se les maten a tiros.
De otra parte, la administración Biden estudia sanciones contra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si convalida el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. La Casa Blanca además dictaría acciones contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que ya anunció la victoria del dictador chavista sin exhibir una sola acta que pruebe de la derrota de Edmundo Gutiérrez Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición al régimen populista.
La Secretaría del Tesoro, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional trabajan para dictar las sanciones contra los funcionarios judiciales que no tienen independencia institucional y responden a las órdenes directas de Maduro. Estas sanciones van desde la apertura de causas por corrupción hasta la cancelación de visas. La lista inicial de posibles sancionados también incluiría a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y su primer draft fue realizado en la Secretaría del Tesoro, que envió su nómina al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció el miércoles el alarmante aumento en la persecución y detención de periodistas en medio de la profunda crisis política que vive el país tras el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Según el secretario general del sindicato, Marco Ruiz, hasta la fecha se han registrado 6 detenciones de periodistas, lo que ha generado una creciente preocupación tanto dentro como fuera de Venezuela.
El caso más reciente que encendió las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en el país es el de Ana Carolina Guaitía, periodista del medio digital La Patilla. Según informes de sus familiares y del sindicato, han pasado más de 24 horas desde su arresto sin que se haya proporcionado información sobre su paradero o las razones de su detención. Esta práctica de detenciones sin justificación ni comunicación a los familiares se ha convertido en un patrón recurrente por parte del régimen chavista.
En otra información, el Ministerio de Justicia de Brasil ha anunciado ayer que restringirá la entrada de personas sin visado y cuyo destino final sea otro país para limitar la migración irregular a Norteamérica, especialmente a Estados Unidos y Canadá. Un comunicado recogido por la Agencia Brasil dice que estos pasajeros que por casualidad permanezcan en la zona de tránsito internacional del aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, o en otros aeropuertos con conexiones internacionales, si no tienen visado para entrar al país, serán inadmisibles.
La medida se dirige a los migrantes que se supone que deben hacer escala en los aeropuertos internacionales de Brasil, pero abandonan la última etapa del viaje, se quedan en las áreas internacionales de los aeropuertos, solicitan el estatus de refugiados y luego intentan avanzar a Estados Unidos. La medida se ha tomado después de que la Policía Federal identificara que migrantes sin la documentación adecuada estaban siendo utilizados por organizaciones criminales de trata de personas.
La ONG estadounidense Freedom House alertó sobre la creciente utilización de medidas represivas por parte de más de 50 países, entre ellos Nicaragua, Cuba y Venezuela, para restringir la libertad de circulación de los opositores. Estas tácticas incluyen la retirada de la nacionalidad, prohibiciones de viaje, retención de documentos de identidad y la negación de servicios consulares.
El informe anual de la organización centrado en la represión transnacional destaca que estas restricciones son formas de coacción menos visibles en comparación con asesinatos o secuestros. El fenómeno de la represión transnacional salió a la luz con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul en el 2018, cuando se disponía a recoger documentos para casarse con su prometida turca.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha abierto hoy una causa penal contra un periodista de la cadena estadounidense CNN y dos corresponsales ucranianas por cruzar de manera ilegal la frontera de la región de Kursk, escenario de una incursión terrestre por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y gracias a la cual Kiev controla ya casi un centenar de localidades y más de 1.250 kilómetros cuadrados.
En concreto, se trata del periodista británico Nick Payton Walsh y las corresponsales ucranianas Olesha Borovik y Diana Buskot, que ingresaron ilegalmente en Kursk para grabar videos e informar desde la localidad de Shuda, unos 10 kilómetros en el interior del territorio ruso, según ha detallado el encargado de prensa del Servicio Federal de Seguridad ruso.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha resaltado el miércoles en una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la urgencia de cerrar un acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza después de la nueva ronda de negociaciones con las potencias mediadoras.
Biden ha destacado la urgencia de cerrar el acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes y ha hablado sobre las próximas conversaciones en el Cairo para eliminar los obstáculos restantes, reza un comunicado de la Casa Blanca que ha indicado que la vicepresidenta Kamala Harris también ha estado presente en la llamada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. El extenso paquete normativo dirigido al sector no estatal rescata una norma repudiada por buena parte de la sociedad civil independiente hace media década. Exilia, se trata, y recordemos, del decreto 107 del Consejo de Ministros y que está dedicado a las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, que incluye 125 ocupaciones vetadas para su ejercicio lucrativo. Esas actividades solo estarán autorizadas en adelante para las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y las organizaciones políticas de masas y sociales, así como gubernamentales.
Así es, Ricardo, y los oyentes, en el listado de estas ocupaciones por cuenta propia prohibidas aparecen, por ejemplo, la de periodista, programador cultural, gestión de salas de concierto, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, entre otras. De todo lo vinculado a la promoción de las artes, solo está exceptuada la venta de libros de uso. El 27 de noviembre del 2020, estudiantes, artistas, periodistas, arquitectos, cineastas, diseñadores, profesores y escritores se plantaron durante horas para manifestar su rechazo a la violencia de Estado y exigir respeto a la libertad artística y de expresión. En aquel momento, el sentimiento de que había que hacer algo se expandió rápidamente en la comunidad artística e intelectual. Hoy, en el contexto de esta ofensiva contra toda gestión, nos acompaña Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del 2021. Buenos días para Junior, un placer tenerlo acá en el programa.
Un abrazo grande, buenas tardes desde Madrid, aquí ya, ya es bastante tarde, bueno, las 2:15 más o menos.
Un abrazo.
Aquí estamos recién comenzando, pero bueno, un gusto tenerte acá. Junior, muchos han dicho que esto solamente busca desempolvar el decreto 349, así que ¿qué alcance puede tener esta medida para la comunidad artística en un momento en que la dictadura está atravesando la mayor crisis económica de su historia?
Bueno, yo creo que es una muestra de que en Cuba nada, absolutamente nada ha mejorado, al contrario, todo empeora. Es como una caída al vacío permanente, no se sabe cuándo se llegará al fondo. Se sabía que ellos no iban a perder el control sobre los medios culturales, sobre la producción artística. Los regímenes totalitarios siempre han temido la creación artística por la influencia que pueden tener en los públicos, por la creación de narrativas, por la construcción de relatos. Entonces siempre, desde el principio, el régimen totalitario cubano trató de controlar al sector de la cultura, y era obvio que con esta pequeña, tímida apertura económica, el sector de la cultura iba a quedar totalmente fuera, porque no pueden y no quieren perder el control de la cultura.
Diría uno, señora Junior García, que el régimen quiere volver a la isla en una librería enorme, porque no se puede hacer nada, no se puede ser periodista, no se puede ser programador. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el horizonte que plantearía para una sociedad que necesita realmente tener otra alternativa, que es soltarse de esas cadenas que siempre están subyugando la creatividad, pero que no la han podido aplastar en la isla?
Bueno, el único espacio de libertad que han dejado es el de la venta de libros de uso. Es prácticamente, es muy ridículo todo esto. Mira, yo recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con el ex ministro de Cultura, Fernando Rojas. Más que una conversación, fue una discusión pública. Fue durante una reunión del HS donde planteé 15 preguntas que luego se hicieron virales. Y yo hablaba sobre la pequeña apertura que estaba ocurriendo en el país y trataba de que esa apertura también tocara a la cultura. Y Fernando Rojas me dijo de manera clara que esa pequeña y tímida apertura era temporal, que al régimen no le interesaba para nada ampliar el sector privado. Porque, en esencia, el régimen siempre trató de que sus cuadros, que son como su base fundamental, tuvieran privilegios. Ellos fueron los primeros en tener los mejores LADAs, los únicos que podían tener teléfonos celulares u ordenadores en determinado momento, los únicos autorizados a viajar. Y cuando aparece el sector privado, ellos empiezan a perder sus privilegios y comienzan a mirar por encima del hombro cómo otros ciudadanos comunes podían comprarse un buen carro, tener una buena casa, poder viajar, irse de vacaciones a Varadero. Entonces ellos comenzaban a perder sus privilegios. O sea, esto de la apertura económica en sentido amplio siempre fue algo a lo que se resistió un segmento bastante importante dentro del régimen. No querían de ninguna manera que hubiese una apertura económica y mucho menos empresas privadas. Tuvieron que hacerlo porque no les quedó otra alternativa. Pero así todo, ellos siempre intentarán mantener el control sobre el mayor sector posible. Y en la cultura sí, está claro que no quieren ningún espacio de libertad ni de independencia para los creadores.
Un punto importante aquí es que este decreto 107 va a coartar también la contratación por parte de los dueños de MIPYMES cooperativas, de los pintores, músicos, cineastas, los actores o bailarines, para decir algunos ejemplos, que no tengan carnet de las oficialistas UNEAC, Asociación Hermanos Saiz o otro mecanismo oficial autorizado.
Es otro intento por intentar convertir a todo el sector privado en una extensión de la seguridad del Estado. O sea, ya no solamente tienes que encargarte de tu negocio, sino que tienes que también ver a quién contratas, a quién le das un espacio para que cante o para que baile. Es decir, es como convertir a todo ese sector privado, pequeño todavía, incipiente, en un brazo, en una extensión de la seguridad del Estado. Eso ya pasaba, por ejemplo, con las casas de renta. A los que rentaban casas todavía se les exige que tengan que dar un parte periódico sobre quiénes se hospedan, qué olor hay en las habitaciones, qué ven raro con las personas que se alquilan. Es decir, y esto lo quieren extender a todo el sector. Que un restaurante, por ejemplo, tenga que reportar a quién contrata, a quién va a poner a cantar. Es decir, es eso, es convertirlos a todos en una extensión de la seguridad del Estado.
Señor García Aguilera, ¿esto que está sucediendo sería la semilla para un nuevo plantón como el del 27 de noviembre del 2020?
Yo no quiero perder la fe. Lo que pasa es que una buena parte de los activistas han tenido que abandonar el país y otros están presos. Entonces, obviamente, existe un temor dentro del sector de la cultura. Teníamos mucha esperanza con la Asamblea de Cine, pero también sabemos que el régimen ha intentado dividirla y controlarla. Sabemos de la enorme corrupción, porque una de las formas que tienen ellos de manipular, de controlar, de dividir, es a través de la corrupción. Por ejemplo, en el ICAI, no quiero dar detalles concretos, pero esto será quizás material para una investigación periodística en un futuro. En el ICAI se sabe que el presidente, Alexis Triana, tiene relaciones muy directas con determinados grupos de creación a los cuales privilegia. Y obviamente, presuntamente, detrás de todo esto hay mucha corrupción. Es una manera de mantenerlos controlados, de mantenerlos divididos, de hacer que determinado sector dentro de la Asamblea de Cineastas responda a los intereses del régimen y no a los intereses de la Asamblea. Y esa ha sido su táctica y su estrategia para dividir, controlar y mantener el dominio sobre el sector de la cultura.
También se ha dicho que ahora se busca, bueno, extender el miedo que se había impuesto con determinadas sanciones a los artistas, a los intelectuales. Se está buscando ahora extender este miedo también a los dueños y gestores de negocios no estatales.
Exacto. Es una de las herramientas que han utilizado siempre, el miedo. A pesar de eso, yo tengo fe en que pueda aparecer de pronto una chispa de rebeldía, de búsqueda de libertad, de defensa de los espacios de creación dentro del gremio cultural. Tengo fe en que eso ocurra. Debemos estar atentos los que estamos fuera también para apoyar, para saber mirar al punto que hay que apoyar para que esa libertad crezca, se expanda, y no asfixiar nosotros mismos a los que intenten dentro promover algún cambio.
Pues curiosamente hoy Día Mundial del Folclore coincide este tema tan preocupante que afecta por supuesto a ese renglón creativo, ese renglón que crece y hace florecer más a la cultura cubana. Él es Junior García Aguilera, nos ha acompañado, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos como siempre.
Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes por lo que hacen.
A ti.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a la actualización informativa de los hechos más destacados a nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Autoridades judiciales amenazaron el miércoles a un periodista independiente de Caibarien con regresarlo a la prisión. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Caibarien, en Villa Clara, ratificó al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez que de no comenzar a laborar prontamente en una empresa estatal, le será revocada la sanción alternativa a la privación de libertad.
Fui recibido por Sandro Rodríguez, presidente del tribunal. Se encontraba un representante de la policía, así como dos mujeres representando los trabajadores sociales y el órgano de trabajo. Sandro me preguntó si ya tenía un empleo con una empresa del Estado, le dije que no. Me ofertaron una serie de trabajos con diferentes empresas del Estado, los cuales rechacé de forma categórica.
Relató Morales Rodríguez que desde hace casi 20 años se desempeña como periodista independiente.
En el sector particular, cuando me recupere mi salud, estoy dispuesto a trabajar, pero con el Estado no lo voy a hacer nunca. Según palabras de Sandro Rodríguez, para el mes de septiembre, en cualquier momento pudiera ser revocado, llevado a una prisión.
En este sentido, el abogado Alain Espinosa explicó a nuestra redacción que de acuerdo a las leyes cubanas, si la sanción impuesta es una privativa de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento, una de las obligaciones que tiene es vincularse laboralmente. Morales Rodríguez, tras cumplir una condena de 2 años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no haber asistido a 2 citaciones de la policía. Fue enjuiciado nuevamente el 22 de julio y sentenciado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
Sandro no quería reconocer que todavía no he terminado este estudio médico.
Mientras se encontraba en prisión provisional en la cárcel La Pendiente de Villa Clara, Morales realizó 2 huelgas de hambre, la última de 26 días, que deterioraron seriamente su salud. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año. La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba tras ser arrestado el 11J. En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra. José Daniel Ferrer está en una celda aislado, sin contacto familiar o teléfono, señala el documento. Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubano-Americana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas. Y en la isla, el turismo no repunta. Los visitantes internacionales recibidos en julio fueron inferiores a los del 2023 y el acumulado en estos primeros 7 meses pudiera poner en riesgo el monto total para este 2024 previsto por el oficialismo, que sigue apostando a la inversión turística. Luis Guardia tiene más detalles.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega. Según sus críticos, va a marcha forzada. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la isla, cerró julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, con poco menos de 153.000 visitantes internacionales. Una cifra comparable a 2022, pero inferior a 2023. Los totales tampoco son alentadores. Los 1.46 millones de vacacionistas llegados desde el exterior en los primeros 7 meses de este 2024 ponen en riesgo el plan de 3.2 millones previstos para el cierre del año. Por países analizando los resultados interanualmente, el turismo ruso creció 41% en estos primeros 7 meses, mientras España con un 24%, Italia con un 18% y la comunidad cubana en el exterior con un 14% han experimentado las mayores contracciones. Canadá, el principal emisor de turistas a Cuba, tiene cifras similares, aunque ligeramente inferiores a 2023.
No se ve mucho turismo latino, europeo como se veía antes, español, italiano.
La mayor de las Antillas no ha podido recuperarse de los efectos de la pandemia, mientras sus competidores regionales, llámese el Caribe mexicano o República Dominicana, ya lo han hecho totalmente. El oficialismo continúa apostando al turismo. Según datos oficiales, incrementó en más del doble la inversión en hoteles y restaurantes en el primer semestre de 2024 respecto a igual periodo en 2023. El 11.4% en la inversión turística supera al dedicado al suministro de electricidad, gas y agua y al transporte, principales padecimientos de los cubanos junto a la alimentación. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Convención Nacional Demócrata llega a su fin este jueves en Chicago con Kamala Harris como la figura principal. La actual vicepresidenta de Estados Unidos aceptará oficialmente la nominación demócrata a la presidencia en un esperado discurso. El miércoles, Tim Walz aceptó formalmente la nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos, centrando su discurso en la necesidad de preservar derechos y libertades. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Tim Walz, gobernador de Minnesota y elegido por Kamala Harris para ser su vicepresidente, aceptó la nominación el miércoles en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata en Chicago.
It's the honor of my life.
Es el honor de mi vida aceptar su nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos. Todos estamos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país.
We love this country.
Walz, de 60 años, vive días de vértigo. Se ha convertido en un carismático motor en la efervescente campaña de Harris, quien se medirá el 5 de noviembre con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Poco conocido fuera del estado de Minnesota, Walz tiene una hoja de vida típica, con una experiencia militar de décadas, pero también como profesor de geografía y entrenador de fútbol americano.
We're not going back.
No vamos a volver atrás. Tenemos algo mejor que ofrecer al pueblo estadounidense, y empieza con nuestra candidata, Kamala Harris.
It starts with our candidate, Kamala Harris.
Su esposa Gwen Walz, una profesora de 58 años que lo ha acompañado en la arena política de Minnesota durante casi 2 décadas, fue la encargada de introducir al enérgico gobernador. La arena del United Center, casa de los Chicago Bulls y los Chicago Blackhawks, recibió el miércoles además a Bill Clinton. El expresidente, con 12 participaciones en convenciones demócratas, es uno de los pesos pesados del partido, que ha adoptado un perfil más bajo en los últimos años. Así que en 2024 tenemos una opción bastante clara, me parece a mí.
Kamala Harris.
Kamala Harris, para la gente. El exmandatario conquistó al público, una tarea difícil en una semana que vio el discurso de despedida de Joe Biden luego de medio siglo en la política y las poderosas intervenciones el martes de Barack y Michelle Obama, centradas en la esperanza y la unidad del país. También intervino la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, de 84 años, y la periodista y presentadora de televisión Oprah Winfrey, quien hizo un llamado a los independientes y a los indecisos para que no duden en apoyar a Kamala Harris. Las estrellas también llegaron al United Center para apoyar a Harris. El cantante Stevie Wonder ofreció un breve discurso antes de cantar Higher Ground, aplaudido por la multitud, que también celebró a John Legend y la participación de los actores Mindy Kaling y Kenan Thompson.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues las fuerzas ucranianas están presentes en la región de Kursk. Entonces, bueno, la propaganda rusa desde luego tiene que reaccionar frente a este reto. Bueno, reaccionó desde el primer momento, pero lo que es muy característico, que esta narrativa de la desinformación rusa cambiaba. Entonces, al principio cuando las tropas ucranianas entraron a la región de Kursk, había un silencio total, ¿no? Los rusos parece que no creían que eso iba a ser algún problema. Luego, cuando ya resultó los ciudadanos rusos simplemente llegaron a tener algunas informaciones, la propaganda rusa intentaba presentar esta situación como, bueno, de verdad victoriosa para las fuerzas rusas, de que simplemente sí, nos atacaron, pero estamos ganando en nuestro territorio. Pero ahora como que ya está claro que, no hay ninguna victoria. Las fuerzas ucranianas están todavía ahí. Entonces la propaganda rusa quiere presentar este hecho como un ataque global, un ataque de la OTAN. Pues no solo los rusos están combatiendo con el ejército ucraniano, que desde luego la propaganda rusa desde meses o desde casi 2 años le intenta presentar como un estado muy débil, con el ejército muy débil. Entonces, no solo con ellos pierden los rusos, sino es una agresión total de todos los países de la OTAN. Entonces, en este caso sí se puede entender por qué las fuerzas rusas tienen tantos problemas con los soldados exteriores en su propio territorio. Ayer el Servicio de Inteligencia Exterior rusa, una unidad simplemente creado para promover la desinformación y la propaganda rusa, culpó a los polacos, ¿no?, por organizar y coordinar este ataque. Y eso es una situación muy, muy interesante porque, como sabemos, Polonia es un vecino muy importante de Ucrania, que desde el primer momento presta un gran apoyo al Estado ucraniano en guerra, pero desde luego no es un país, no es un Estado tan fuerte, tan grande simplemente controlar las decisiones de los políticos y de los generales ucranianos, ¿no? Entonces, es una situación bastante absurda. Pero bueno, así podemos ver cómo funciona la propaganda rusa, que es, en general siempre presenta a Polonia como un estado totalmente enemigo a Rusia y como un estado que es capaz de controlar o a veces incluso, bueno, tener un tipo de doble juego con Ucrania, pues por un lado ayuda, pero por otro lado quiere algo para sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy característico. ¿Y qué más? La propaganda rusa también menciona el hecho de que, bueno, dice que hay muchos mercenarios de varios países en el territorio de Rusia, entonces en la región de Kursk, pues estos mercenarios son sobre todo de Francia, desde luego de Polonia y también de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que, bueno, nos atacan todos los más fuertes, que no luchamos solo contra los ucranianos, sino con todo el mundo, con toda la OTAN. Incluso el representante de Estados Unidos en Moscú fue llamado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para dar las explicaciones, ¿no? Eso también es un juego de los rusos. Ellos intentan crear una narrativa de que, bueno, de que este problema verdaderamente existe, de que hay muchos mercenarios que luchan en la región de Kursk, ¿no? Y bueno, de hecho, también estas informaciones estaban presentes en el servicio bastante importante ruso RIA Novosti. Lo que me sorprende a mí muchísimo es que, por ejemplo, bueno, en Polonia hay bastante periodistas que mencionaron esta cuestión, diciendo que, bueno, así dicen los rusos, que hay bastante mercenarios ahí. Y desde luego no es solo el caso de Polonia, sino también de muchas agencias occidentales de Europa y desde luego de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, por desgracia estamos cayendo en esta trampa rusa de su propaganda de que verdaderamente, bueno, todo el mundo, toda la OTAN está presente en Rusia, ¿no? Desde luego no es así. Y bueno, ya para terminar, también otro aspecto, otro argumento usa la propaganda rusa, de que en esta situación de la presencia de las fuerzas ucranianas en Rusia estamos más cerca a la Tercera Guerra Mundial, porque el conflicto va simplemente a expandirse. Claro. Eso dicen los rusos y también los bielorrusos. Pues, es mentira, porque luego.
Muy bien, pues ya con estas precisiones nos despedimos hasta dentro de una semana cuando nos reencontraremos. Profesor Kasarovsky, un gran abrazo y muy amable por acompañarnos.
Gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves en Martí Noticias AM con más información.
Varios legisladores se unieron para exigir al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas que revisen el proceso por el que se le otorgó la visa al exmiembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, Manuel Menéndez Castellanos, quien arribó a Miami la semana pasada luego de un proceso de reunificación familiar.
Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellanos?
Sí. Voy para mi casa.
Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista. No.
Solicitamos que se evalúe si se cumplió la ley y, de no ser así, ¿qué acciones se tomarán para garantizar que los agentes de alto nivel del Partido Comunista de Cuba sean considerados inadmisibles? Recoge la carta firmada por los senadores Marco Rubio, Rick Scott y los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez.
La misiva enviada por los políticos señala los vínculos de Menéndez Castellanos con la cúpula del poder en Cuba y denuncian que este haya logrado el privilegio especial de ingresar a Estados Unidos. Asimismo, señalaron la necesidad de una revisión detallada de lo ocurrido para evitar que no se vuelva a cometer un error similar.
Una carta sobre la falta de libertades y las precarias condiciones que enfrentan los presos políticos en Cuba y Venezuela fue entregada en la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido.
La activista cubana Dayami Amador Espinosa, quien reside en Reino Unido desde el 2003, fue una de las personas que llevó la misiva hasta el número 10 de Downing Street.
una carta para que ellos se pronuncien a favor del pueblo venezolano y del pueblo cubano, principalmente para la liberación de todos los presos políticos por la democracia de los dos países, de Cuba y de Venezuela.
En su texto, la misiva expresa que el pueblo cubano pide libertad y un cambio de sistema frente al régimen que reprime y encarcela a quienes luchan por instaurar una democracia.
En representación de Venezuela estuvo el activista Henry Williams del movimiento Venezuela Alternativa.
La idea surge debido a que desde el 28 de julio, la victoria aplastante de Edmundo González Urrutia, los ojos del mundo entero están observando los hechos en Venezuela. Como ciudadano venezolano, a mí me pareció importante dar también énfasis a la crisis en Cuba, dado que ambas crisis provienen de la misma raíz de patria o muerte. Deyami y yo ambos somos creyentes en patria y vida, democracia y libertad.
Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año. La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba tras ser arrestado el 11J.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra. José Daniel está en una celda aislado sin contacto familiar o telefónico, señala el documento.
Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubanoamericana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas.
El gobierno cubano aumentó considerablemente la inversión en turismo durante el primer semestre de este año, mientras redujo el gasto en sectores críticos como la salud pública y la educación.
Un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI muestra que la inversión en hoteles y restaurantes en Cuba ascendió a 4.931 millones de pesos, un incremento del 112,1% en comparación con los 2.325 millones invertidos en el mismo periodo del 2003.
Este aumento de más de 2.600 millones de pesos contrasta con la baja ocupación hotelera en el país, que se sitúa en un 28,4%. Los servicios empresariales y actividades inmobiliarias y de alquiler, también vinculados al turismo, recibieron una inversión de 11.389 millones de pesos.
Las cifras oficiales reflejan que la inversión en salud pública y asistencia social disminuyó en un 33,1%. Por su parte, la inversión en educación tuvo una disminución del 21,2%.
El sector de la salud pública es uno de los más afectados por la grave crisis que atraviesa la isla. Además de la precariedad del sistema sanitario, la población cubana sufre la escasez de medicamentos e insumos médicos esenciales.
En cuanto a la agricultura y ganadería, la inversión bajó un 3,1%, de 1.090 millones de pesos en 2023 a 1.057 millones este año.
La selección cubana de béisbol jugará en el Grupo A en el Clásico Mundial que se disputará en marzo del 2026 en el Estadio Girán Bithor de San Juan, Puerto Rico.
Cuba competirá con el anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y un quinto equipo que saldrá de uno de los torneos clasificatorios a celebrarse en febrero y marzo de 2025 y cuyos países participantes y sedes están aún por definirse.
En el Grupo B, con sede en el Minute Maid Park, la casa de los Astros de Houston, estarán las selecciones de Estados Unidos, México, Gran Bretaña e Italia, más un quinto integrante por definirse aún.
La llave se jugará en Tokio con el actual campeón Japón, junto a Corea del Sur, República Checa, Australia y el quinto por clasificar.
Y en el grupo D, que se llevará a cabo en el Young Depot Park de Miami, estarán las selecciones de Venezuela y República Dominicana, además de la de Países Bajos e Israel, con otra que deberá calificar todavía.
El cantante cubano Alexander Delgado, el carismático líder de Gente de Zona, celebró este 21 de agosto su cumpleaños número 45.
El artista se vio muy felicitado en redes sociales junto a su pareja Milly Alemán, su hija mayor Cookie y su amigo y compañero Randy Malcolm con emotivos mensajes.
Alexander fue colmado de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores y amigos, quienes destacan su talento y la alegría que siempre irradia.
Martí Noticias AM en América Latina.
Otro que se levanta siempre feliz es nuestro faro informativo.
Hay que preguntarle si vive a su aire. Buenos días, Alejandro Marcano.
Feliz.
A mi aire, feliz y como siempre, esperando las croquetas del viernes.
Ese es el punto principal de todo esto, ¿verdad?
Exactamente, así es. Buenos días a los dos y a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar el recorrido por Latinoamérica contándoles que el canciller de Chile calificó de interesante la propuesta de repetir elecciones en Venezuela. En el diario español El Mundo hay un artículo de opinión de Rosa María Payá en que titula Jaque Mate a Maduro. Los venezolanos han recorrido o han corrido mejor suerte en eso de la solidaridad, pero mejor no significa suficiente, dice Payá. Estos tiempos extraordinarios requieren acciones contundentes. Frente de presos políticos le está reprochando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por colaborar con el director del SEBIN. En un comunicado, el Frente señaló a Figuera de ser el responsable de diseñar y ejecutar una red de persecución y control de violación a los derechos civiles, políticos y humanos de hombres y mujeres, incluso embarazadas, civiles y militares, mientras fue director de la DGCIN, es decir, un brazo de la represión del chavismo. Aruba extiende por 3 meses más la suspensión de vuelos comerciales con Venezuela. Cónsul de Colombia pide a funcionarios de su país mejorar atención para los venezolanos en Cúcuta. Al menos 17 heridos ha dejado un accidente en un autobús que trasladaba a migrantes en Panamá. Activistas venezolanos piden al gobierno argentino flexibilizar trámites migratorios ante cierre de embajada. Alberto Fernández, por cierto, expresidente de esa nación austral, denunció a su ex por violar secretos tras difusión de videos íntimos. La economía de Argentina cae un 3,2% en el primer semestre del gobierno de Javier Milei. La agencia EFE trae una noticia, un reporte que nosotros hemos ampliado en nuestras plataformas. Apagones aumentan en Cuba y afectarán el 35% del territorio. Este 21 de agosto fue el reporte. Un alcalde chileno cortó la luz en su pueblo cuando se iba a transmitir en televisión un informe que lo acusaba de corrupción. El presidente de Bolivia impulsa referendo sobre reelección y subsidios a los combustibles. Mercado Libre lanza en Brasil su propia stablecoin respaldada en dólares y finalizo contándoles que ataques a dispositivos móviles crecen un 70% en un año en toda Latinoamérica. Esto lo alertan expertos. Exilde, Ricardo.
Muy bien. Muchas gracias, Alejandro Marcano.
Bueno, aquí ya está quien tú sabes, así que
sí, gusto. Señor Pepe Lacayo, como siempre. Pepe, adelante, no te robé mucho.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tiempo para nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Así es, el arrollador deportivamente hablando, Pepe Lacayo.
Medalla
buenos días.
De oro.
¡Wow! Después de esa presentación, mejor que me vaya bien. Muy bien, Cristiano Ronaldo por fin lanzó en YouTube su propia página y rompió un récord mundial en los primeros 90 minutos. Ya tenía 1 millón de seguidores.
Wow.
Hasta ahora ha colgado 19 videos y hasta ahora tiene más de 20 millones de seguidores. Llevamos apenas como 15 horas, ¿ok?
¿Quién como él? ¿Quién como tú, como diría la canción?
¿Quién como tú? 19 videos, un récord mundial, Cristiano Ronaldo. La pueden buscar si quieren. No es que yo le estoy haciendo aquí pues, promoción a nadie, pero se llama UR Cristiano. You are Cristiano. Así que.
Y ya entrevistó a Georgina.
Sí, sí.
A su
tiene,
esposa.
Correcto, no, él tiene videos de toda la familia, no solamente de sus días jugando fútbol. Muy bien, se anunció que el próximo Clásico Mundial de Béisbol se va a jugar del 6 al 11 de marzo del 2026. Bueno, esa es la primera ronda. Y luego los playoffs, cuartos de final, semifinales. Y ya Cuba la han puesto en Puerto Rico contra el país anfitrión Canadá, Panamá y un equipo por clasificar que pudiera ser Colombia. Luego, en el segundo grupo, en Houston, Texas, Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, y uno que está por clasificar. En Japón está el país anfitrión, Australia, Corea del Sur, República Checa y otro equipo. Y por último, aquí en Miami, Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y un equipo que está por clasificar. Las semifinales y la final y los cuartos de final van a ser aquí en Miami, en el Clásico Mundial de Béisbol. Cuba no quería jugar en Miami en la primera ronda, pero tampoco quería ir a Japón. Y como siempre están viendo cómo le hacen la vida un poquito más cómoda, lo pusieron en Puerto Rico y está muy dentro de sus posibilidades contra Canadá, Panamá y el país anfitrión. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Mets, por segunda vez en 3 días, dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore con un jonrón ya tarde en el partido. Ganaron 4-3 jugó el cubano, lanzó el cubano Sionel Pérez, el zurdo, por los Orioles, pero en vez de traer al otro cubano, a Yanier Cano, trajeron a Domínguez.
Ah, no.
Lo primero que hicieron fue conectarle un jonrón a Domínguez y se acabó el partido. Yo no sé por qué no trajeron a Yanier Cano. No estaba cansado, solamente lanzó un inning el día anterior. Julito Martínez en este encuentro impulsó carrera y José La Candelita Iglesias con un hit en tres turnos al bate.
Oh, my God.
Bueno, Junito Gurriel, el espirituano, vino aquí a Miami y acabó con los Marlins. Jacomino me dijo ayer que los Marlins iban a ganar, pero él no sabía que
Lourdes Gurriel Jr. de Alfredo, por favor.
Mira, Lourdes Gurriel Jr. impulsó cuatro carreras ayer en solamente dos turnos al bate.
Por favor.
Conectó un doblete y un sencillo, y los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Marlins 10-8 gracias a las cuatro carreras impulsadas de Junito, que ahora suma 65 remolcadas con 19 dobletes. Los Marlins no tienen remedio. Los Yankees de Nueva York, gracias al cubano Néstor Cortés, vencieron a los Guardianes de Cleveland 8-1. Néstor Cortés ganó su séptimo contra 10 derrotas. 7 entradas, 3 hits, eso fue todo. 0 boleto, ponchó a 4. Y este muchacho ahora tiene efectividad de 4. Sigue siendo alta, pero por lo menos imagínate si no hubiera hecho lo que hizo ayer. Tendría efectividad de 4.40. Así que los Yankees salieron airosos. Soto con 5 impulsadas. Y Aaron Judge con 2 jonrones en este partido. Cincinnati venció a los Azulejos de Toronto 11-7. Le cayeron a palos al derecho cubano Yariel Rodríguez, que solamente lanzó 4 entradas, 1 tercio, 6 hits, 5 carreras, todas limpias, 2 boletos, ponchó a 6. Y su efectividad es de 4.40, qué casualidad. Sí, el otro cubano que lanzó en este encuentro por los Rojos de Cincinnati, Nick Martínez, de la Escuela Belén aquí en Miami, también solamente duró 4 entradas, 1 tercio, y también le hicieron 6 hits con 6 carreras limpias, 3 boletos, 3 ponches y 3 jonrones. Así que los dos cubanos salieron requete maltratados en este partido, pero alguien tenía que ganar y fue Cincinnati. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, yes, por Radio Martí, los Phillies de Filadelfia vencieron 3-2 a los Bravos de Atlanta, en lo que mucha gente cree que es un avance de lo que vamos a ver en la postemporada. Cuando comiencen los playoffs, se estarían viendo la cara por tercer año consecutivo, Filadelfia y los Bravos de Atlanta. En este encuentro por los Phillies, Nicolás Castellanos, el cubano americano de 3-0 con un ponche, ouch, fue el único que no contribuyó. Y por los Bravos de Atlanta, Orlando Arcia impulsó 2 carreras con jonrón, y Max Fried lanzó 7 entradas, 4 hits y solamente 2 carreras. Los Texas Rangers blanquearon 1-0 a los Piratas de Pittsburgh. Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto y ponchó a los 3 Rangers que vio, pero el cubano no lo pudo hacer todo, mientras que Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Piratas, tuvo 2 hits, pero no impulsó y no anotó. Adolis García fue el único cubano con los Texas Rangers, un hit en 3 turnos al bate, un boleto y un ponche. Y por último, Shohei Ohtani contribuye con 2 carreras anotadas, un hit, un boleto, y los Dodgers de Los Ángeles apalean a los Marineros de Seattle 8-4, pero Randy Arozarena, que jugó con los Marineros, anotó 2 carreras, conectó doblete, negoció boleto y ahora está bateando 214. Así que está mejorando un poquitín.
Hey, Silda, ¿qué piensas?
El cambio de clima. Puede ser.
Me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Qué?
No quieren más deportes. Eso no es culpa mía. Usted pudiera dar 5 minutos más. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Hola, hola, saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM, madrugando la información para ustedes, para que estén enterados de lo que pasa en Cuba y el mundo. El abrazo con los buenos días para mi compañera guerrera, gladiadora, mosquetera, periodística, Exilda Arjona Palma.
Muy buenos días, un saludo para ti, gracias por el abrazo, siempre lo compartimos con los oyentes y con el resto del colectivo de Martí Noticias AM. Un placer siempre estar con ustedes desde bien temprano.
Hoy es jueves 22 de agosto, Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o por las Creencias. Y también, hoy 22, Día Mundial del Folclore. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teuti Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Iniciamos diciéndoles que los largos apagones continúan en Cuba. La central termoeléctrica 10 de octubre, situada en Nuevitas, Camagüey, anunció la salida del servicio de uno de sus tres bloques para labores de mantenimiento, con prioridad en la caldera. De acuerdo con la información, el objetivo es devolver el bloque con una mayor estabilidad y eficiencia para el horario pico de mañana viernes.
La salida del bloque de la planta de Nuevita se suma a la de la termoeléctrica Felton de Holguín por una ponchadura en la caldera que no se sabe cuánto tiempo tardará en ser reparada. En total están fuera de servicio por averías 4 unidades termoeléctricas, lo que provocó apagones por déficit de 1.135 megawatts superior a los 940 megawatts pronosticados.
En esta nueva cruzada contra el sector privado en Cuba y con la promulgación de las nuevas disposiciones legales para el control de la actividad económica no estatal, el gobierno cubano ha actualizado además las sanciones y medidas aplicables a los infractores, así como ha establecido las autoridades facultadas para imponerlas y las vías para resolver las inconformidades que se presenten.
Según publicó el diario oficial Granma, se mantiene la multa como principal sanción y medida aplicable a las personas naturales que contravienen las regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia, y se incorpora la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones u otros títulos habilitantes, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia, la clausura total o parcial de establecimientos o locales y la paralización de equipos.
En otras noticias, en la primera mitad de este año, el régimen de Cuba invirtió un total de 16.321 millones de pesos en categorías que comprenden la construcción de instalaciones turísticas y vinculadas a la industria del ocio. De acuerdo con cifras publicadas por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, entre enero y junio últimos, ambos sectores recibieron casi 15 veces más recursos que la agricultura, ganadería y silvicultura. Pese a la grave crisis alimentaria que vive el país, que depende de importaciones para satisfacer las necesidades mínimas de su población.
Luego de la presentación hace apenas días del balance de inversiones oficial del pasado año con la publicación del anuario estadístico, el actual balance ratifica que todo sigue igual entre las prioridades de las autoridades a pesar de sus promesas de reactivar la economía. Las cifras dadas confirman la persistencia de una estructura muy deformada de la inversión en Cuba, en la que casi el 40% se concentra en actividades articuladas alrededor del turismo y muy poca inversión en el sector agrícola, que, a fin de cuentas, es el que podría aliviar el desabastecimiento y la escasez de los productos de la canasta básica del cubano.
Y en medio de quejas de decenas de cubanos afectados y críticas a la bancarización, el Banco Metropolitano, el Banmet de La Habana, informó este miércoles acerca de la inestabilidad de servicios asociados a tarjetas magnéticas. A través de una escueta nota en su perfil de Facebook, la institución financiera dijo que se pueden percibir demoras en las operaciones y que eventualmente podrían no realizarse operaciones por cajeros automáticos, terminales de punto de venta y transferencias interbancarias.
Sin precisar las causas de este caos, Banmet dijo que trabaja intensamente en la solución y pidió disculpas por las molestias ocasionadas. El domingo 18 de agosto, el propio banco reportó problemas en los servicios que presta en sus oficinas y también en los asociados a los canales electrónicos de pago, y el lunes comunicó que realizaría labores de mantenimiento durante la madrugada del día 20 en los sistemas informáticos relacionados con la banca electrónica.
Por su parte, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero, en una entrevista con la televisión Hispan TV desde Irán, en la que defendió el paquetazo bautizado como programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, también prometió mejorías en la economía cubana con los sacrificios del pueblo y sin arriesgar la revolución.
Según una reseña de la oficial Prensa Latina, Marrero dijo que las autoridades pueden sopesar todas las opciones posibles con el propósito de promover el crecimiento económico y ve una mejoría de la situación en unos 5 años, sin renunciar a los principios fundacionales de la revolución y con los mismos pedidos de sacrificios a un pueblo cansado de vivir asfixiado. Con la muchas veces cacareada retórica oficial, Marrero expresó: jamás renunciaremos a nuestro socialismo de justicia social, lo perfeccionaremos constantemente porque los tiempos van cambiando y no le tenemos miedo a los cambios, dijo en su visita a Teherán en julio, a donde fue enviado para participar en la toma de posesión del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Resumen de noticias.
Y a esta hora aquí en Martín Noticias AM, un recorrido por los hechos más destacados de Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos contándoles que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha aceptado formalmente este miércoles en la Convención Nacional Demócrata la nominación a vicepresidente del partido para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán el 5 de noviembre. Durante su discurso ante una multitud de carteles rojos en los que se leía "Entrenador Walz", ha hecho una introducción de su vida y se ha apoyado en su carrera como entrenador en una escuela secundaria para argumentar que los demócratas tienen el equipo adecuado para ganar en los próximos comicios.
Tras presentarse, ha criticado que los republicanos usan la palabra libertad para invadir la consulta médica en referencia a los derechos reproductivos, para que las empresas puedan contaminar el aire y el agua y los bancos se aprovechen de los clientes. Aseguró que la campaña de su partido está diseñada para lograr una vida mejor para los norteamericanos, que les permitirá tomar sus propias decisiones en materia de atención médica y los niños podrán ir a la escuela sin temor a que se les maten a tiros.
De otra parte, la administración Biden estudia sanciones contra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si convalida el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. La Casa Blanca además dictaría acciones contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral que ya anunció la victoria del dictador chavista sin exhibir una sola acta que pruebe de la derrota de Edmundo Gutiérrez Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición al régimen populista.
La Secretaría del Tesoro, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional trabajan para dictar las sanciones contra los funcionarios judiciales que no tienen independencia institucional y responden a las órdenes directas de Maduro. Estas sanciones van desde la apertura de causas por corrupción hasta la cancelación de visas. La lista inicial de posibles sancionados también incluiría a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y su primer draft fue realizado en la Secretaría del Tesoro, que envió su nómina al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció el miércoles el alarmante aumento en la persecución y detención de periodistas en medio de la profunda crisis política que vive el país tras el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Según el secretario general del sindicato, Marco Ruiz, hasta la fecha se han registrado 6 detenciones de periodistas, lo que ha generado una creciente preocupación tanto dentro como fuera de Venezuela.
El caso más reciente que encendió las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en el país es el de Ana Carolina Guaitía, periodista del medio digital La Patilla. Según informes de sus familiares y del sindicato, han pasado más de 24 horas desde su arresto sin que se haya proporcionado información sobre su paradero o las razones de su detención. Esta práctica de detenciones sin justificación ni comunicación a los familiares se ha convertido en un patrón recurrente por parte del régimen chavista.
En otra información, el Ministerio de Justicia de Brasil ha anunciado ayer que restringirá la entrada de personas sin visado y cuyo destino final sea otro país para limitar la migración irregular a Norteamérica, especialmente a Estados Unidos y Canadá. Un comunicado recogido por Agencia Brasil dice que estos pasajeros que por casualidad permanezcan en la zona de tránsito internacional del aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, o en otros aeropuertos con conexiones internacionales, si no tienen visado para entrar al país, serán inadmisibles.
La medida se dirige a los migrantes que se supone que deben hacer escala en los aeropuertos internacionales de Brasil, pero abandonan la última etapa del viaje, se quedan en las áreas internacionales de los aeropuertos, solicitan el estatus de refugiados y luego intentan avanzar a Estados Unidos. La medida se ha tomado después de que la Policía Federal identificara que migrantes sin la documentación adecuada estaban siendo utilizados por organizaciones criminales de trata de personas.
La ONG estadounidense Freedom House alertó sobre la creciente utilización de medidas represivas por parte de más de 50 países, entre ellos Nicaragua, Cuba y Venezuela, para restringir la libertad de circulación de los opositores. Estas tácticas incluyen la retirada de la nacionalidad, prohibiciones de viaje, retención de documentos de identidad y la negación de servicios consulares.
El informe anual de la organización centrado en la represión transnacional destaca que estas restricciones son formas de coacción menos visibles en comparación con asesinatos o secuestros. El fenómeno de la represión transnacional salió a la luz con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul en el 2018, cuando se disponía a recoger documentos para casarse con su prometida turca.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha abierto hoy una causa penal contra un periodista de la cadena estadounidense CNN y 2 corresponsales ucranianas por cruzar de manera ilegal la frontera de la región de Kursk, escenario de una incursión terrestre por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y gracias a la cual Kiev controla ya casi un centenar de localidades y más de 1.250 kilómetros cuadrados.
En concreto, se trata del periodista británico Nick Peyton Walsh y las corresponsales ucranianas Olesha Borovik y Diana Buskot, que ingresaron ilegalmente en Kursk para grabar videos e informar desde la localidad de Chuda, unos 10 kilómetros en el interior del territorio ruso, según ha detallado el encargado de prensa del Servicio Federal de Seguridad ruso.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha resaltado el miércoles en una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la urgencia de cerrar un acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza después de la nueva ronda de negociaciones con las potencias mediadoras.
Biden ha destacado la urgencia de cerrar el acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes y ha hablado sobre las próximas conversaciones en el Cairo para eliminar los obstáculos restantes. Reza un comunicado de la Casa Blanca que ha indicado que la vicepresidenta Kamala Harris también ha estado presente en la llamada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. El extenso paquete normativo dirigido al sector no estatal rescata una norma repudiada por buena parte de la sociedad civil independiente hace media década. Exilia, se trata, y recordemos, del decreto 107 del Consejo de Ministros y que está dedicado a las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, que incluye 125 ocupaciones vetadas para su ejercicio lucrativo. Esas actividades solo estarán autorizadas en adelante para las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y las organizaciones políticas de masas y sociales, así como gubernamentales.
Así es, Ricardo, y los oyentes, en el listado de estas ocupaciones por cuenta propia prohibidas aparecen, por ejemplo, la de periodista, programador cultural, gestión de salas de concierto, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, entre otras. De todo lo vinculado a la promoción de las artes, solo está exceptuada la venta de libros de uso. El 27 de noviembre del 2020, estudiantes, artistas, periodistas, arquitectos, cineastas, diseñadores, profesores y escritores se plantaron durante horas para manifestar su rechazo a la violencia de Estado y exigir respeto a la libertad artística y de expresión. En aquel momento, el sentimiento de que había que hacer algo se expandió rápidamente en la comunidad artística e intelectual. Hoy, en el contexto de esta ofensiva contra toda gestión, nos acompaña Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del 2021. Buenos días para Junior, un placer tenerlo acá en el programa.
Un abrazo grande, buenas tardes desde Madrid, aquí sí. ya es bastante tarde, bueno, las 2:15 más o menos.
Un abrazo.
Aquí estamos recién comenzando, pero bueno, un gusto tenerte acá. Junior, muchos han dicho que esto solamente busca desempolvar el decreto 349, así que ¿qué alcance puede tener esta medida para la comunidad artística en un momento en que la dictadura está atravesando la mayor crisis económica de su historia?
Bueno, yo creo que es una muestra de que en Cuba nada, absolutamente nada ha mejorado, al contrario, todo empeora. Es como una caída al vacío permanente, no se sabe cuándo se llegará al fondo. Se sabía que ellos no iban a perder el control sobre los medios culturales, sobre la producción artística. Los regímenes totalitarios siempre han tenido la creación artística por la influencia que pueden tener en los públicos, por la creación de narrativa, por la construcción de relatos. Entonces siempre, desde el principio, el régimen totalitario cubano trató de controlar al sector de la cultura, y era obvio que con esta pequeña, tímida apertura económica, el sector de la cultura iba a quedar totalmente fuera, porque no pueden y no quieren perder el control de la cultura.
Diría uno, señora Junior García, que el régimen quiere volver a la isla en una librería enorme, porque no se puede hacer nada, no se puede ser periodista, no se puede ser programador. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el horizonte que plantearía para una sociedad que necesita realmente tener otra alternativa, que es soltarse de esas cadenas que siempre están subyugando la creatividad, pero que no la han podido aplastar en la isla?
Bueno, el único espacio de libertad que han dejado es el de la venta de libros de uso. Es prácticamente, es muy ridículo todo esto. Mira, yo recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con el ex ministro de Cultura, Fernando Rojas. Más que una conversación, fue una discusión pública. Fue durante una reunión del HS donde planteé 15 preguntas que luego se hicieron virales. Y yo hablaba sobre la pequeña apertura que estaba ocurriendo en el país y trataba de que esa apertura también tocara a la cultura. Y Fernando Rojas me dijo de manera clara que esa pequeña y tímida apertura era temporal, que al régimen no le interesaba para nada ampliar el sector privado, porque en esencia el régimen siempre trató de que sus cuadros, que son como su base fundamental, tuvieran privilegios. Ellos fueron los primeros en tener los mejores LADAS, los únicos que podían tener teléfonos celulares u ordenadores en determinado momento, los únicos autorizados a viajar. Y cuando aparece el sector privado, ellos empiezan a perder sus privilegios y comienzan a mirar por encima del hombro cómo otros ciudadanos comunes podían comprarse un buen carro, tener una buena casa, poder viajar, irse de vacaciones a Varadero. Entonces ellos comenzaban a perder sus privilegios. O sea, esto de la apertura económica en sentido amplio siempre fue algo a lo que se resistió un segmento bastante importante dentro del régimen. No querían de ninguna manera que hubiese una apertura económica y mucho menos empresas privadas. Tuvieron que hacerlo porque no les quedó otra alternativa. Pero así todo, ellos siempre intentarán mantener el control sobre el mayor sector posible. Y en la cultura sí, está claro que no quieren ningún espacio de libertad ni de independencia para los creadores.
Un punto importante aquí es que este decreto 107 va a coartar también la contratación por parte de los dueños de MIPYMES cooperativas, de los pintores, músicos, cineastas, los actores o bailarines, para decir algunos ejemplos, que no tengan carnet de las oficialistas unidas, Asociación Hermanos Saiz, o otro mecanismo oficial autorizado.
Es otro intento por intentar convertir a todo el sector privado en una extensión de la seguridad del Estado. O sea, ya no solamente tienes que encargarte de tu negocio, sino que tienes que también ver a quién contratas, a quién le das un espacio para que cante o para que baile. Es decir, es como convertir a todo ese sector privado, pequeño todavía, incipiente, en un brazo, en una extensión de la seguridad del Estado. Eso ya pasaba, por ejemplo, con las casas de renta. A los que rentaban casas todavía se les exige que tengan que dar un parte periódico sobre quiénes se hospedan, qué olor hay en las habitaciones, qué ven raro. Con las personas que se alquilan, es decir, y esto lo quieren extender a todo el sector, que un restaurante, por ejemplo, tenga que reportar a quién contrata, a quién va a poner a cantar, es decir, es eso, es convertirlos a todos en una extensión de la seguridad del Estado.
Señor García Aguilera, ¿esto que está sucediendo sería la semilla para un nuevo plantón como el del 27 de noviembre del 2020?
Yo no quiero perder la fe, lo que pasa es que una buena parte de los activistas han tenido que abandonar el país y otros están presos. Entonces, obviamente, existe un temor dentro del sector de la cultura. Teníamos mucha esperanza con la Asamblea del Cine, pero también sabemos que el régimen ha intentado dividirla y controlarla. Sabemos de la enorme corrupción, porque una de las formas que tienen ellos de manipular, de controlar, de dividir, es a través de la corrupción. Por ejemplo, en el ICAI, no quiero dar detalles concretos, pero esto será quizás material para una investigación periodística en un futuro. En el ICAI se sabe que el presidente, Alexis Triana, tiene relaciones muy directas con determinados grupos de creación a los cuales privilegia. Y obviamente, presuntamente, detrás de todo esto hay mucha corrupción. Es una manera de mantenerlos controlados, de mantenerlos divididos, de hacer que determinado sector dentro de la Asamblea de Cineastas responda a los intereses del régimen y no a los intereses de la Asamblea. Y esa ha sido su táctica y su estrategia para dividir, controlar y mantener el dominio sobre el sector de la cultura.
También se ha dicho que ahora se busca, bueno, extender el miedo que se había impuesto con determinadas sanciones a los artistas, a los intelectuales. Se está buscando ahora extender este miedo también a los dueños y gestores de negocios no estatales.
Exacto. Es una de las herramientas que han utilizado siempre, el miedo. A pesar de eso, yo tengo fe en que pueda aparecer de pronto una chispa de rebeldía, de búsqueda de libertad, de defensa de los espacios de creación dentro del gremio cultural. Tengo fe en que eso ocurra. Debemos estar atentos los que estamos fuera también para apoyar, para saber mirar al punto que hay que apoyar para que esa libertad crezca, se expanda y no asfixiar nosotros mismos a los que intenten dentro promover algún cambio.
Pues curiosamente hoy Día Mundial del Folclore coincide este tema tan preocupante que afecta, por supuesto, a ese renglón creativo, ese renglón que crece y hace florecer más a la cultura cubana. Él es Junior García Aguilera, nos ha acompañado, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos como siempre.
Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes por lo que hacen.
A ti.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a la actualización informativa de los hechos más destacados a nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Autoridades judiciales amenazaron el miércoles a un periodista independiente de Caibarien con regresarlo a la prisión. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Caibarien, en Villa Clara, ratificó al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, que de no comenzar a laborar prontamente en una empresa estatal, le será revocada la sanción alternativa a la privación de libertad.
Fui recibido por Sandro Rodríguez, presidente del tribunal. Se encontraba un representante de la policía, así como dos mujeres representando los trabajadores sociales y el órgano de trabajo. Sandro me preguntó si ya tenía un empleo con una empresa del Estado, le dije que no. Me ofertaron una serie de trabajos con diferentes empresas del Estado, los cuales rechacé de forma categórica.
Relató Morales Rodríguez, que desde hace casi 20 años se desempeña como periodista independiente.
En el sector particular, cuando me recupere mi salud, estoy dispuesto a trabajar, pero con el Estado no lo voy a hacer nunca. Según palabras de Sandro Rodríguez, para el mes de septiembre, en cualquier momento pudiera ser revocado, llevado a una prisión.
En este sentido, el abogado Alain Espinosa explicó a nuestra redacción que, de acuerdo a las leyes cubanas, si la sanción impuesta es una privativa de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento, una de las obligaciones que tiene es vincularse laboralmente. Morales Rodríguez, tras cumplir una condena de 2 años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no haber asistido a 2 citaciones de la policía. Fue enjuiciado nuevamente el 22 de julio y sentenciado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
Sandro no quería reconocer que todavía no he terminado este estudio médico.
Mientras se encontraba en prisión provisional en la cárcel La Pendiente de Villa Clara, Morales realizó 2 huelgas de hambre, la última de 26 días, que deterioraron seriamente su salud. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año. La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba recluido en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba tras ser arrestado el 11J. En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra. José Daniel Ferrer está en una celda aislado, sin contacto familiar o teléfono, señala el documento. Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubano-Americana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas. Y en la isla, el turismo no repunta. Los visitantes internacionales recibidos en julio fueron inferiores a los del 2023 y el acumulado en estos primeros 7 meses pudiera poner en riesgo el monto total para este 2024 previsto por el oficialismo, que sigue apostando a la inversión turística. Luis Guardia tiene más detalles.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega.
según sus críticos, va a marcha forzada. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la isla, cerró julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, con poco menos de 153.000 visitantes internacionales, una cifra comparable a 2022, pero inferior a 2023. Los totales tampoco son alentadores. Los 1.46 millones de vacacionistas llegados desde el exterior en los primeros 7 meses de este 2024 ponen en riesgo el plan de 3.2 millones previstos para el cierre del año. Por países analizando los resultados interanualmente, el turismo ruso creció 41% en estos primeros 7 meses, mientras España con un 24%, Italia con un 18% y la comunidad cubana en el exterior con un 14% han experimentado las mayores contracciones. Canadá, el principal emisor de turistas a Cuba, tiene cifras similares, aunque ligeramente inferiores a 2023.
No se ve mucho turismo latino, europeo como se veía antes, español, italiano.
La mayor de las Antillas no ha podido recuperarse de los efectos de la pandemia, mientras sus competidores regionales, llámese el Caribe mexicano o República Dominicana, ya lo han hecho totalmente. El oficialismo continúa apostando al turismo. Según datos oficiales, incrementó en más del doble la inversión en hoteles y restaurantes en el primer semestre de 2024 respecto a igual periodo en 2023. El 11.4% en la inversión turística supera al dedicado al suministro de electricidad, gas y agua y al transporte, principales padecimientos de los cubanos junto a la alimentación. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Convención Nacional Demócrata llega a su fin este jueves en Chicago con Kamala Harris como la figura principal. La actual vicepresidenta de Estados Unidos aceptará oficialmente la nominación demócrata a la presidencia en un esperado discurso. El miércoles, Tim Walz aceptó formalmente la nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos, centrando su discurso en la necesidad de preservar derechos y libertades. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Tim Walz, gobernador de Minnesota y elegido por Kamala Harris para ser su vicepresidente, aceptó la nominación el miércoles en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata en Chicago.
It's the honor of my life.
Es el honor de mi vida aceptar su nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos. Todos estamos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país.
We love this country.
Walz, de 60 años, vive días de vértigo. Se ha convertido en un carismático motor en la efervescente campaña de Harris, quien se medirá el 5 de noviembre con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Poco conocido fuera del estado de Minnesota, Walz tiene una hoja de vida típica, con una experiencia militar de décadas, pero también como profesor de geografía y entrenador de fútbol americano.
We're not going back.
No vamos a volver atrás. Tenemos algo mejor que ofrecer al pueblo estadounidense, y empieza con nuestra candidata, Kamala Harris.
It starts with our candidate. Kamala Harris.
Su esposa Gwen Walz, una profesora de 58 años que lo ha acompañado en la arena política de Minnesota durante casi 2 décadas, fue la encargada de introducir al enérgico gobernador. La arena del United Center, casa de los Chicago Bulls y los Chicago Blackhawks, recibió el miércoles además a Bill Clinton. El expresidente, con 12 participaciones en convenciones demócratas, es uno de los pesos pesados del partido, que ha adoptado un perfil más bajo en los últimos años. Así que en 2024 tenemos una opción bastante clara, me parece a mí.
Kamala Harris,
para la gente. El exmandatario conquistó al público, una tarea difícil en una semana que vio el discurso de despedida de Joe Biden luego de medio siglo en la política y las poderosas intervenciones el martes de Barack y Michelle Obama, centradas en la esperanza y la unidad del país. También intervino la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, de 84 años, y la periodista y presentadora de televisión Oprah Winfrey, quien hizo un llamado a los independientes y a los indecisos para que no duden en apoyar a Kamala Harris. Las estrellas también llegaron al United Center para apoyar a Harris. El cantante Stevie Wonder ofreció un breve discurso antes de cantar Higher Ground, aplaudido por la multitud que también celebró a John Legend y la participación de los actores Mindy Kaling y Kenan Thompson.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con aquel Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues las fuerzas ucranianas están presentes en la región de Kursk. Entonces, bueno, la propaganda rusa desde luego tiene que reaccionar frente a este reto. Bueno, reaccionó desde el primer momento, pero lo que es muy característico, que esta narrativa de la desinformación rusa cambiaba. Entonces, al principio cuando las tropas ucranianas entraron a la región de Kursk, había un silencio total, ¿no? Los rusos parece que no creían que eso iba a ser algún problema. Luego, cuando ya resultó que los ciudadanos rusos simplemente llegaron a tener algunas informaciones, pues bueno, la propaganda rusa intentaba presentar esta situación como, bueno, de verdad victoriosa para las fuerzas rusas, de que simplemente sí, nos atacaron, pero estamos ganando en nuestro territorio. Pero ahora como que ya está claro que, bueno, no hay ninguna victoria. Las fuerzas ucranianas están todavía ahí. Entonces la propaganda rusa quiere presentar este hecho como un ataque global, un ataque de la OTAN. Pues no solo los rusos están combatiendo con el ejército ucraniano, que bueno, desde luego, la propaganda rusa desde meses o desde casi dos años le intenta presentar como un estado muy débil, con el ejército muy débil. Entonces, bueno, no solo con ellos pierden los rusos, sino es una agresión total de todos los países de la OTAN. Entonces, bueno, en este caso sí se puede entender por qué las fuerzas rusas tienen tantos problemas con los soldados exteriores en su propio territorio. Ayer el Servicio de Inteligencia Exterior rusa, entonces, bueno, una unidad simplemente creado para promover la desinformación y la propaganda rusa, culpó a los polacos, ¿no?, por organizar y coordinar este ataque. Y eso es una situación muy, muy interesante porque, bueno, si como sabemos, Polonia es un vecino muy importante de Ucrania, que desde el primer momento presta un gran apoyo al Estado ucraniano en guerra, pero bueno, desde luego no es un país, no es un Estado tan fuerte, tan grande, simplemente controlar las decisiones de los políticos y de los generales ucranianos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bastante absurda, pero bueno, así podemos ver cómo funciona la propaganda rusa, que en general siempre presenta a Polonia como un estado totalmente enemigo a Rusia y como un estado que es capaz de controlar o a veces incluso, bueno, tener un tipo de doble juego con Ucrania, pues por un lado ayuda, pero por otro lado quiere algo para sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy característico. ¿Y qué más? La propaganda rusa también menciona el hecho de que, dice que hay muchos mercenarios de varios países en el territorio de Rusia, entonces en la región de Kursk, pues estos mercenarios son sobre todo de Francia, desde luego de Polonia y también de Estados Unidos. ¿no? Entonces aquí podemos ver que, bueno, nos atacan todos los más fuertes, que no luchamos solo contra los ucranianos, sino con todo el mundo, con toda la OTAN. Incluso el representante de Estados Unidos en Moscú fue llamado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para dar las explicaciones, ¿no? Eso también es un juego de los rusos. Ellos intentan crear una narrativa de que este problema verdaderamente existe, de que hay muchos mercenarios que luchan en la región de Kursk, ¿no? De hecho, también estas informaciones estaban presentes en el servicio bastante importante ruso RIA Novosti. Lo que me sorprende a mí muchísimo es que, por ejemplo, en Polonia hay bastante periodistas que mencionaron esta cuestión, diciendo que, así dicen los rusos, que hay bastante mercenarios ahí. Y desde luego no es solo el caso de Polonia, sino también de muchas agencias occidentales de Europa y desde luego de América Latina, ¿no? Entonces, por desgracia estamos cayendo en esta trampa rusa de su propaganda de que verdaderamente, todo el mundo, toda la OTAN está presente en Rusia, ¿no? Desde luego no es así. Y ya para terminar, también otro aspecto, otro argumento usa la propaganda rusa, de que en esta situación de la presencia de las fuerzas ucranianas en Rusia estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial, porque el conflicto va simplemente a expandirse. Claro. Eso dicen los rusos y también los bielorrusos. Pues, es mentira, desde luego.
Muy bien, pues ya con estas precisiones nos despedimos hasta dentro de una semana cuando nos reencontraremos. Profesor Kasarovsky, un gran abrazo y muy amable por acompañarnos.
Gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves en Martí Noticias AM con más información.
Varios legisladores se unieron para exigir al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas que revisen el proceso por el que se le otorgó la visa al exmiembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, Manuel Menéndez Castellanos, quien arribó a Miami la semana pasada luego de un proceso de reunificación familiar.
Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellanos?
Sí. Voy para mi casa.
Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista. No.
Solicitamos que se evalúe si se cumplió la ley y, de no ser así, ¿qué acciones se tomarán para garantizar que los agentes de alto nivel del Partido Comunista de Cuba sean considerados inadmisibles? Recoge la carta firmada por los senadores Marco Rubio, Rick Scott y los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez.
La misiva enviada por los políticos señala los vínculos de Menéndez Castellanos con la cúpula del poder en Cuba y denuncian que este haya logrado el privilegio especial de ingresar a Estados Unidos. Asimismo, señalaron la necesidad de una revisión detallada de lo ocurrido para evitar que no se vuelva a cometer un error similar.
Una carta sobre la falta de libertades y las precarias condiciones que enfrentan los presos políticos en Cuba y Venezuela fue entregada en la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido.
La activista cubana Dayami Amador Espinosa, quien reside en Reino Unido desde el 2003, fue una de las personas que llevó la misiva hasta el número 10 de Downing Street.
Una carta para que ellos se pronuncien a favor del pueblo venezolano y del pueblo cubano, principalmente para la liberación de todos los presos políticos por la democracia de los dos países, de Cuba y de Venezuela.
En su texto, la misiva expresa que el pueblo cubano pide libertad, un cambio de sistema frente al régimen que reprime y encarcela a quienes luchan por instaurar una democracia.
En representación de Venezuela estuvo el activista Henry Williams del movimiento Venezuela Alternativa.
La idea surge debido a que desde el 28 de julio, la victoria aplastante de Edmundo González Urrutia, los ojos del mundo entero están observando los hechos en Venezuela. Como ciudadano venezolano, a mí me pareció importante dar también énfasis a la crisis en Cuba, dado que ambas crisis provienen de la misma raíz de patria o muerte. Dayami y yo ambos somos creyentes en patria y vida, democracia y libertad.
Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que otorga el Parlamento Europeo cada año. La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión de Malverde en Santiago de Cuba tras ser arrestado el 11J.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra. José Daniel está en una celda aislado, sin contacto familiar o telefónico, señala el documento.
Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubanoamericana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas.
El gobierno cubano aumentó considerablemente la inversión en turismo durante el primer semestre de este año, mientras redujo el gasto en sectores críticos como la salud pública y la educación.
Un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEIP muestra que la inversión en hoteles y restaurantes en Cuba ascendió a 4.931 millones de pesos, un incremento del 112,1% en comparación con los 2.325 millones invertidos en el mismo periodo del 2003.
Este aumento de más de 2.600 millones de pesos contrasta con la baja ocupación hotelera en el país, que se sitúa en un 28,4%. Los servicios empresariales y actividades inmobiliarias y de alquiler, también vinculados al turismo, recibieron una inversión de 11.389 millones de pesos.
Las cifras oficiales reflejan que la inversión en salud pública y asistencia social disminuyó en un 33,1%. Por su parte, la inversión en educación tuvo una disminución del 21,2%.
El sector de la salud pública es uno de los más afectados por la grave crisis que atraviesa la isla. Además de la precariedad del sistema sanitario, la población cubana sufre la escasez de medicamentos e insumos médicos esenciales.
En cuanto a la agricultura y ganadería, la inversión bajó un 3,1%, de 1.090 millones de pesos en 2023 a 1.057 millones este año.
La selección cubana de béisbol jugará en el Grupo A en el Clásico Mundial, que se disputará en marzo del 2026 en el Estadio Girán Bithorp de San Juan, Puerto Rico.
Cuba competirá con el anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y un quinto equipo que saldrá de uno de los torneos clasificatorios a celebrarse en febrero y marzo de 2025 y cuyos países participantes y sedes están aún por definirse.
En el grupo B, con sede en el Minute Maid Park, la casa de los Astros de Houston, estarán las selecciones de Estados Unidos, México, Gran Bretaña e Italia, más un quinto integrante por definirse aún.
La llave se jugará en Tokio con el actual campeón Japón, junto a Corea del Sur, República Checa, Australia y el quinto por clasificar.
Y en el grupo D, que se llevará a cabo en el Young Depot Park de Miami, estarán las selecciones de Venezuela y República Dominicana, además de la de Países Bajos e Israel, con otra que deberá calificar todavía.
El cantante cubano Alexander Delgado, el carismático líder de Gente de Zona, celebró este 21 de agosto su cumpleaños número 45.
El artista se vio muy felicitado en redes sociales junto a su pareja Milly Alemán, su hija mayor Cookie y su amigo y compañero Randy Malcolm, con emotivos mensajes.
Alexander fue colmado de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores y amigos, quienes destacan su talento y la alegría que siempre irradia.
Martín Noticias AM en América Latina.
Otro que se levanta siempre feliz es nuestro faro informativo.
Hay que preguntarle si vive a su aire. Buenos días, Alejandro Marcano.
Feliz. A mi aire, feliz y como siempre, esperando las croquetas del viernes.
Ese es el punto principal de todo esto, ¿verdad?
Exactamente, así es. Buenos días a los dos y a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar el recorrido por Latinoamérica contándoles que el canciller de Chile calificó de interesante la propuesta de repetir elecciones en Venezuela. En el diario español El Mundo hay un artículo de opinión de Rosa María Payá en que titula Jaque Mate a Maduro. Los venezolanos han recorrido o han corrido mejor suerte en eso de la solidaridad, pero mejor no significa suficiente, dice Payá. Estos tiempos extraordinarios requieren acciones contundentes. Frente de presos políticos le está reprochando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por colaborar con el director del SEBIN. En un comunicado, el Frente señaló a Figuera de ser el responsable de diseñar y ejecutar una red de persecución y control de violación a los derechos civiles, políticos y humanos de hombres y mujeres, incluso embarazadas, civiles y militares, mientras fue director de la DGCIN, es decir, un brazo de la represión del chavismo. Aruba extiende por 3 meses más la suspensión de vuelos comerciales con Venezuela. Cónsul de Colombia pide a funcionarios de su país mejorar atención para los venezolanos en Cúcuta. Al menos 17 heridos ha dejado un accidente en un autobús que trasladaba a migrantes en Panamá. Activistas venezolanos piden al gobierno argentino flexibilizar trámites migratorios ante cierre de embajada. Alberto Fernández, por cierto, expresidente de esa nación austral, denunció a su ex por violar secretos tras difusión de videos íntimos. La economía de Argentina cae un 3,2% en el primer semestre del gobierno de Javier Milei. La agencia EFE trae una noticia, un reporte que nosotros hemos ampliado en nuestras plataformas. Apagones aumentan en Cuba y afectarán el 35% del territorio. Este 21 de agosto fue el reporte. Un alcalde chileno cortó la luz en su pueblo cuando se iba a transmitir en televisión un informe que lo acusaba de corrupción. El presidente de Bolivia impulsa referendo sobre reelección y subsidios a los combustibles. Mercado Libre lanza en Brasil su propia tablet coin respaldada en dólares y finalizo contándoles que ataques a dispositivos móviles crecen un 70% en un año en toda Latinoamérica. Esto lo alertan expertos. Exilde, Ricardo.
Muy bien. Muchas gracias, Alejandro Marcano.
Bueno, aquí ya está. ¿Quién tú sabes? Así que
sí, gusto. Señor Pepe Lacayo, como siempre. Pepe, adelante. No te robé mucho.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tiempo para nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Así es, el arrollador deportivamente hablando, Pepe Lacayo.
Medalla,
buenos días.
De oro.
¡Wow! Después de esa presentación, mejor que me vaya bien. Muy bien, Cristiano Ronaldo por fin lanzó en YouTube su propia página y rompió un récord mundial en los primeros 90 minutos. Ya tenía 1 millón de seguidores.
Wow.
Hasta ahora ha colgado 19 videos y hasta ahora tiene más de 20 millones de seguidores. Llevamos apenas como 15 horas, ¿ok?
¿Quién como él? ¿Quién como tú, como diría la canción?
¿Quién como tú? 19 videos, un récord mundial, Cristiano Ronaldo. Lo pueden buscar si quieren. No es que yo le estoy haciendo aquí promoción a nadie, pero se llama UR Cristiano. You are Cristiano. Así que.
Ya entrevistó a Georgina.
Sí, sí.
A su
tiene,
esposa.
Correcto, no, él tiene videos de toda la familia, no solamente de sus días jugando fútbol. Muy bien, se anunció que el próximo clásico mundial de béisbol se va a jugar del 6 al 11 de marzo del 2026. Bueno, esa es la primera ronda. Y luego los playoffs, cuartos de final, semifinales. Y ya Cuba la han puesto en Puerto Rico contra el país anfitrión Canadá, Panamá y un equipo por clasificar que pudiera ser Colombia. Luego, en el segundo grupo, en Houston, Texas, Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y uno que está por clasificar. En Japón está el país anfitrión, Australia, Corea del Sur, República Checa y otro equipo. Y por último, aquí en Miami, Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y un equipo que está por clasificar. Las semifinales y la final y los cuartos de final van a ser aquí en Miami, en el Clásico Mundial de Béisbol. Cuba no quería jugar en Miami en la primera ronda, pero tampoco quería ir a Japón. Y como siempre están viendo cómo le hacen la vida un poquito más cómoda, lo pusieron en Puerto Rico. Y está muy dentro de sus posibilidades contra Canadá, Panamá y el país anfitrión. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Mets, por segunda vez en 3 días, dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore con un jonrón ya tarde en el partido. Ganaron 4-3. Jugó el cubano, lanzó el cubano Sionel Pérez, el zurdo, por los Orioles. Pero en vez de traer al otro cubano, a Yenier Cano, trajeron a Domínguez.
Ah, no.
Y lo primero que hicieron fue conectarle un jonrón a Domínguez y se acabó el partido. Yo no sé por qué no trajeron a Yenier Cano, no estaba cansado, solamente lanzó un inning el día anterior. Julito Martínez en este encuentro impulsó carrera y José La Candelita Iglesias con un hit en 3 turnos al bate.
Oh, my God.
Bueno, Junito Gurriel, El espirituano vino aquí a Miami y acabó con los Marlins. Jacomino me dijo ayer que los Marlins iban a ganar, pero él no sabía que
Lourdes Gurriel Jr. De Alfredo, por favor.
Mira, Lourdes Gurriel Jr. impulsó 4 carreras ayer en solamente 2 turnos al bate.
Por favor.
Conectó un doblete y un sencillo, y los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Marlins 10-8 gracias a las 4 carreras impulsadas de Junito, que ahora suma 65 remolcadas con 19 dobletes. Los Marlins no tienen remedio. Los Yankees de Nueva York, gracias al cubano Néstor Cortés, vencieron a los Guardianes de Cleveland 8-1. Néstor Cortés ganó su 7º contra 10 derrotas. 7 entradas, 3 hits, eso fue todo. 0 boletos, ponchó a 4. Y este muchacho ahora tiene efectividad de 4. Sigue siendo alta, pero por lo menos imagínate si no hubiera hecho lo que hizo ayer. Tendría efectividad de 4.40. Así que los Yankees salieron airosos. Soto con 5 impulsadas. Y Aaron Judge con 2 jonrones en este partido. Cincinnati venció a los Azulejos de Toronto 11-7. Le cayeron a palos al derecho cubano Yariel Rodríguez, que solamente lanzó 4 entradas, 1/3. 6 hits, 5 carreras, todas limpias. 2 boletos, ponchó a 6. Y su efectividad es de 4.40. 4.40, qué casualidad. Sí, el otro cubano que lanzó en este encuentro por los Rojos de Cincinnati, Nick Martínez, de la Escuela Belén aquí en Miami, también solamente duró 4 entradas, 1/3, y también le hicieron 6 hits con 6 carreras limpias, 3 boletos, 3 ponches y 3 jonrones. Así que los 2 cubanos salieron requete maltratados en este partido, pero alguien tenía que ganar y fue Cincinnati. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, yes, por Radio Martí, los Phillies de Filadelfia vencieron 3-2 a los Bravos de Atlanta, en lo que mucha gente cree que es un avance de lo que vamos a ver en la postemporada. Cuando comiencen los playoffs, se estarían viendo la cara por 3er año consecutivo, Filadelfia y los Bravos de Atlanta. En este encuentro por los Phillies, Nicolás Castellanos, el cubano-americano de 3-0 con un ponche, ¡ouch!, fue el único que no contribuyó. Y por los Bravos de Atlanta, Orlando Arcia impulsó 2 carreras con jonrón, y Max Fried lanzó 7 entradas, 4 hits y solamente 2 carreras. Los Texas Rangers blanquearon 1-0 a los Piratas de Pittsburgh. Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto y ponchó a los 3 Rangers que vio, pero el cubano no lo pudo hacer todo, mientras que Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Piratas, tuvo 2 hits, pero no impulsó y no anotó. Adolis García fue el único cubano con los Texas Rangers, 1 hit en 3 turnos al bate, 1 boleto y 1 ponche. Y por último, Shohei Ohtani contribuye con 2 carreras anotadas, 1 hit, 1 boleto, y los Dodgers de Los Ángeles apalean a los Marineros de Seattle 8-4, pero Randy Arozarena, que jugó con los Marineros, anotó 2 carreras, conectó doblete, negoció boleto y ahora está bateando 214. Así que está mejorando un poquitín.
Exilda, ¿qué piensas?
El cambio de clima. Puede ser.
Me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Qué?
No quieren más deportes.
Ah,
eso
no
es culpa mía. Usted pudiera dar 5 minutos más. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.